a los doctores Nilson Pinilla, es magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, y al abogado constitucionalista y profesor universitario Juan Manuel Charri. Doctor Pinilla, gracias por estar en nuestros micrófonos.
Don Darío, muy buenos días, con mucho gusto.
Muy amable, hombre. Hay una controversia, usted la ha conocido de primera mano en este momento en Colombia, no solamente entre los congresistas y los distintos sectores políticos, sino entre el mundo académico y jurídico, acerca de si la renuncia al fuero, o mejor dicho, sí, la renuncia a su color en el Senado de la República, pues hará que realmente todo el acervo probatorio pase automáticamente al manejo de la justicia ordinaria, o si la Corte debe mantener el espíritu de una jurisprudencia que se aplicó cuando los paramilitares, cuando el fuero no se perdió, se mantuvo para los casos en que había lugar. ¿Cuál es su criterio sobre el particular?
Bueno, don Darío, eso es muy claro, es el parágrafo del artículo 235 de la Constitución, que establece de manera muy precisa que cuando los funcionarios que gocen de ese fuero constitucional de cualquier naturaleza cesen en el desempeño del cargo, el fuero solo se mantiene para los delitos que tengan relación con las funciones desempeñadas. Entonces, por supuesto, quien sea vinculado a una acción penal teniendo un fuero, como es el caso de un senador de la República, mantendrá ese fuero aunque salga del cargo para los probables delitos que haya cometido en desempeño del cargo, que tengan relación con ese cargo, y perderá el fuero por perder la investidura para los demás hechos punibles. Lo que hay que determinar es la conducta que se impute a ese aforado, que en este caso, por lo que he escuchado por los medios de comunicación, son los delitos de soborno de testigos y de fraude procesal.
Sí, señor.
Habría que analizar si son delitos que cometió en su función de senador. O sea, si tiene que ver con la función de senador realizar actividades de propiciar testigos falsos, de hacer variar los relatos que hagan esos testigos, en la medida en que se esté, por ejemplo, ejerciendo un control político, en la medida en que se esté ejerciendo una labor de oposición, en la medida de pronto que se esté enfrentando con otro senador, pues sí podría tener relación con el cargo, de tal manera que el fuero no se pierde por el hecho de salir del cargo. Se perdería solo si es una cuestión completamente ajena al desempeño.
Ahora, pero, magistrado Pinilla, para usted, como jurista, digamos, si se dieron estos hechos en función o en sus funciones de senador?
Yo creo que dentro de la función de control político que tienen los congresistas, que es tan amplia, fácilmente se puede concluir que sí tiene que ver con el desempeño del cargo y que por lo mismo el fuero no se pierde aunque se separe de la función. Lo que sí es muy triste es que un senador de la República, después de haberse hecho elegir, pues traicione a sus electores abandonando el cargo cuando se le presenta la primera dificultad, que de todas maneras se sabía que venía desde que se compulsaron copias para que se investigara después de que fue encontrado ausente de responsabilidad del senador Cepeda. ¿Verdad? Que sí se frustrarán mucho los múltiples electores de ese senador cuando a la primera dificultad que se le presenta resuelve abandonar la posición.
Doctor Pinilla, esa línea para definir qué se queda en la Corte y qué se va para la Fiscalía llevaría a que a la vuelta de unos meses algunos de los procesos que estaban en la justicia ordinaria, que se fueron para la Corte cuando adquirió un rol de senador, regresen a la justicia ordinaria, y otros, los que se inician cuando tiene la condición de senador y en función del Senado, se queden ahí. Es decir, que tendría que atender unos procesos en la jurisdicción ordinaria, unos procesos en la comisión de acusación y otros procesos en la sala penal de la Corte?
Sí, exactamente así es. El tema de la pérdida del fuero por renunciar a la función de congresista pues no ocurrió solamente en el caso de la parapolítica, que fue muy destacado. Esto viene desde el proceso 8000, recordemos la gran cantidad de senadores y de representantes que fueron investigados por haber recibido dineros cochambrosos del narcotráfico y que resolvieron ir a tentar mejor fortuna al trámite ordinario, perdiendo el gran privilegio, porque no podemos olvidar que el fuero es un privilegio que constituye ser juzgado directamente por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, que es una garantía muy grande, porque pues es un órgano colectivo, mucho menos expuesto a equivocarse, mucho menos expuesto a que haya alguna desviación en la administración de justicia, de manera que se diga que se va a renunciar para poderse dedicar a la defensa. Pues la verdad es que los senadores no tienen como tanto trabajo para que no pudieran mantener esa labor de ejercer un derecho de defensa, y la gran labor no es para el defendido, sino es para el Estado a través de la Fiscalía o a través de la Corte, según sea el caso, que es lo que tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Por ahí escuché decir al señor presidente electo que hay seguridad de que se esclarecerá la honorabilidad y la inocencia, de manera que yo no veo por qué tanta preocupación y por qué renunciar a una función. ¿Será que, como popularmente se dice, que el que la hace la teme, pues haya preocupaciones de esa naturaleza muy elevadas, ¿no?
Doctor Nilsson, desde el punto de vista operativo, ¿qué vendría si el proceso sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia y qué vendría si el proceso sigue en manos de la Justicia Ordinaria y en particular de la Fiscalía General?
A ver, podría ocurrir que sucedió en el caso del proceso 8000, cuando yo estaba en la Corte Suprema de Justicia, que haya conductas que tengan que ver por el desempeño del cargo, y por lo mismo, por más que el representante o el senador renuncie, mantiene la competencia especial para la Corte Suprema de Justicia, que es dispuesta no solamente por el artículo 235 de la Constitución, sino también por el artículo 186, que establece ese gran privilegio de que los delitos que cometen los congresistas sean conocidos en forma privativa por la Corte Suprema, pero que haya otros casos que no tengan relación con la función, y entonces se rompería la unidad procesal y la Corte mantendría competencia para el conocimiento de los delitos que se hayan cometido en el ejercicio del cargo por razón de este, y la perdería para que asuma la Fiscalía el trámite ordinario. Pero de todas maneras, recordemos que cualquiera que sea el procedimiento, tarde o temprano llegará a la Corte Suprema de Justicia, sea si el trámite es ordinario, cuando se interponga eventualmente un recurso de casación o una acción extraordinaria de revisión, que son de conocimiento exclusivo de la Corte Suprema.
Pues muy amable al doctor, al magistrado, ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Nilsson Pinilla, que de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, él estuvo en las dos Cortes, de hecho, Darío, fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y fue magistrado también de la Corte Constitucional, en ambas con muy buen suceso.
8:18 en Caracol.